Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce el periodista Ignacio Valdivieso.
Muy buenos días, ¿cómo están? 6:01 a.m. Les doy la bienvenida a esta primera revisión de las noticias aquí en Radio Agricultura. Viernes 24 de julio, último día ya de la semana. Una semana en donde las lluvias, las nubes no han cesado en gran parte de nuestro país, donde el sistema frontal se ha tomado la agenda. Ya vamos a estar revisando lo último en cuanto al temporal que ha afectado a la gran mayoría de las regiones de Chile. Por ahora los invitamos y las invitamos a que nos lean en www.radioagricultura.cl. También nos puede seguir, nos puede comentar a través de nuestras redes sociales, donde nos encuentra como el fanpage de Radio Agricultura en Facebook, en la plataforma de X. También nos puede encontrar como Agricultura FM y en Instagram y TikTok como Radio Agricultura. Empezamos a continuación, les presentamos el dato práctico de hoy.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Atención a aquellas personas que desean rendir la prueba de admisión a la educación superior, ya que las autoridades decidieron ampliar el periodo de inscripción a la PAES regular de 2026. En concreto, debido a la emergencia climática vivida en nuestro país, se decidió extender el periodo de inscripción a la prueba hasta el próximo lunes 27 de julio a las 13 horas. Para aquellos que aún no realizan este procedimiento, deben rellenar el formulario de registro en la página web acceso.mineduc.cl o demre.cl para luego rellenar todos los datos requeridos, seleccionar la sede de rendición e inscribir las pruebas que sean de su interés. Tras esto, deben descargar su tarjeta de identificación en la que aparecerán las pruebas inscritas que deberá rendir entre el próximo 30 de noviembre y el 2 de diciembre. En el caso de aquellos que estén cursando actualmente cuarto medio en un establecimiento municipal, de servicio local de educación pública, de administración delegada o en un colegio particular subvencionado, podrán acceder a la beca PAES que habilita la inscripción de manera gratuita. Por otro lado, quienes hayan egresado de enseñanza media en 2025 o años anteriores deberán pagar el arancel correspondiente. Si se inscriben a una prueba, el costo es de 17.500 pesos. Dos pruebas cuestan 32.000 pesos y tres exámenes o más 46.500 pesos.
Seis de la mañana con 3 minutos, revisamos los titulares. Nueva oleada arancelaria de Estados Unidos golpeó a Chile. La tasa será de un 12,5% tras investigación sobre normas de trabajo forzoso. La Cancillería criticó la medida y anunció que realizará gestiones para excluir los productos nacionales. Aumentaron a 18 los desaparecidos por el sistema frontal en la región de Coquimbo. Todas las comunas están con acceso terrestre y el problema más complejo es el corte de agua potable. En sectores rurales se reportaron problemas gastrointestinales. Presidente José Antonio Kast remueve a Juan Pablo Rodríguez en la subsecretaría de Hacienda. Esto tras dar positivo en un test de drogas. En su reemplazo asumirá de manera subrogante Tomás Bunster. El gobierno buscará sancionar a las 3 personas rescatadas en el cajón del Maipo. La delegación presidencial ingresó un oficio en el Consejo de Defensa del Estado. El operativo habría tenido un costo superior a los 100 millones de pesos. Presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, apunta al gobierno tras el retraso en el despacho de la mega reforma. Habló de un error grave, según sus palabras. Ministro de Hacienda anunció que presentarán un veto a la norma que prohíbe el anatocismo. Y en prisión preventiva quedó el Panda tras ser formalizado por balear a 2 carabineros en Lo Espejo. Benjamín Aedo pasó 5 días prófugo. Otros 2 sujetos quedaron bajo la misma medida cautelar por esconder al atacante. Naciones Unidas realizó el primer debate público entre los candidatos que buscan liderar la Secretaría General de la ONU. La expresidenta Michelle Bachelet dijo que la neutralidad, imparcialidad e independencia están en su ADN. Y O'Higgins no pudo en su visita a la Bombonera y cayó ante Boca Juniors en el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana. Hoy regresa a la Liga de Primera. El líder Colo Colo recibe a Limache en su casa, el Estadio Monumental.
Es una presentación de Compromiso Minero.
Seis de la mañana con seis minutos. La próxima semana, la Universidad San Sebastián realizará el Foro Internacional de Crimen Organizado, Seguridad, Justicia y Cooperación frente a una amenaza global. A la cita asistirá el ministro de Seguridad, Martín Arrau. El tema lo abordamos en la siguiente entrevista de Noticias en Agricultura.
Continuamos en Noticias en Agricultura. Este jueves 30 de julio, la Universidad San Sebastián, a través de SESCRO USS, realizará el Foro Internacional de Crimen Organizado, Seguridad, Justicia y Cooperación frente a una amenaza global. El encuentro reunirá a autoridades, expertos nacionales e internacionales para analizar los desafíos que plantea este fenómeno criminal, avanzar en propuestas también basadas en evidencia. Conversemos sobre este tema y para eso tenemos en línea a Luis Toledo, director del Centro de Estudios de Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián. Muy buenos días, gracias por atender este llamado de Radio Agricultura.
Muy buenos días, Jessica, muchas gracias por la invitación.
Luis, SESCRO USS cumple 3 años de funcionamiento. Cuando se creó, por ahí por el 2023, el escenario del crimen organizado en nuestro país era distinto al actual. ¿Qué señales advertían en ese momento sobre la necesidad de contar con un centro especializado para estudiar este fenómeno?
Jessica, mira, cuando creamos SESCRO en el año 23, ya era evidente que nuestro país estaba enfrentando un fenómeno criminal cualitativamente distinto al que estábamos acostumbrados. No hablábamos en ese momento ya de más delitos, sino de delitos nuevos para nuestra realidad, como por ejemplo los secuestros extorsivos, los sicariatos, la trata de personas, las economías ilícitas cada vez más sofisticadas por parte de los grupos criminales, muchas veces internacionales. Y también de la organización o de la instalación de organizaciones transnacionales que traían métodos y niveles de violencia que antes no conocíamos en nuestro país. La señal más preocupante que yo encuentro era que el Estado no contaba con instrumentos para medir el fenómeno ni para evaluar su propia respuesta. Se discutía mucho, pero con poca evidencia. Y por eso entendimos que la academia tenía que cumplir un rol. Desde las universidades y sobre todo de la Universidad San Sebastián, se apostó por crear un centro dedicado exclusivamente a estudiar el crimen organizado. Este es el primer centro que ocupa el nombre de crimen organizado para analizarlo con rigor, con datos y con vocación de incidir en la política pública.
Luis, ¿y cuáles han sido las principales líneas de trabajo que han tenido y también qué buscan aportar desde la academia al debate sobre seguridad?
Nuestro aporte se ordena en torno a una idea simple. No basta o no se puede enfrentar, por así decirlo, lo que no podemos medir. Y para ese efecto nosotros, una de las primeras acciones que desarrollamos cuando creamos SESCRO fue crear y desarrollar el Indicador Nacional de Crimen Organizado, el INCO, que nosotros le denominamos, que permite dimensionar el fenómeno en todo el territorio a partir de 8 dimensiones, y sobre esta base hemos construido una serie de productos. Publicamos el Informe de Persecución Penal de Crimen Organizado, que revisa una década completa de respuesta al sistema de justicia. Elaboramos un documento con 23 propuestas de reforma al proceso penal para fortalecer la persecución penal y sobre todo para medir cómo se comporta el sistema de justicia penal frente a esta situación. Y estamos por presentar un tercer informe de gobernanza de los activos criminales, es decir, qué hace el Estado con los bienes que incauta a la criminalidad organizada. A eso se suma un programa de formación que hemos creado en este periodo, que es un diplomado en investigación de crimen organizado, donde tenemos alumnos que son policías, abogados, algunos fiscales, qué sé yo, y también personal de la fiscalía, y una agenda internacional que ha ido creciendo. Estamos desarrollando un producto con Naciones Unidas y estamos viendo un protocolo de cooperación con ellos, además de transferir nuestra metodología del INCO a otros países, y en esas conversaciones estamos.
A propósito de lo que usted menciona, el crimen organizado no es solo un problema nacional, muchas organizaciones tienen vínculos internacionales en la actualidad. ¿En este contexto surge la necesidad de realizar este foro internacional sobre esta materia?
Así es. En este contexto, las organizaciones que hoy operan en Chile no nacieron aquí ni se limitan a nuestra frontera, Jessica. Mueven dinero, armas y personas a través de circuitos regionales y también globales, y aprenden unas de otras con una velocidad impresionante. Frente a eso, ningún país puede responder solo, y por eso el foro se titula Crimen Organizado, Seguridad, Justicia y Cooperación frente a una amenaza global. Queremos traer a Chile la experiencia comparada de quienes han enfrentado este fenómeno en otras latitudes, contratarla con nuestra realidad y también sacar buenas prácticas que sean aplicables al país. El foro lo va a inaugurar el ministro de Seguridad, ministro Rau. También cuenta con el ministro de Justicia, como uno de los panelistas, el ministro Rabat. Como principal speaker internacional está la fiscal estadounidense, Andrea Goldberg, que es fiscal federal de Estados Unidos. Hoy día está en un puesto muy relevante en la Casa Blanca de asesora de amenazas globales. Y también ella fue la que lideró el caso del Chapo Guzmán en Nueva York.
Hay que trabajar sin duda acá con mucha cooperación. ¿Por qué es necesario abordar el crimen organizado desde las distintas dimensiones?
Mira, francamente es necesario porque el crimen organizado no es solo violencia, no son solo delitos, es ante todo una economía, ¿ya? Y la economía no se desarticula solo con detenciones. Se requieren detenciones, pero además se requiere una persecución penal global, es decir, tiene que atacarse necesariamente el patrimonio. Si no seguimos en esa línea, si no incautamos los bienes y esos bienes no los convertimos en capacidad estatal, la verdad es que es poco lo que se avanza. Las organizaciones criminales se reconstruyen con mucha facilidad y con mucha rapidez. Los liderazgos son reemplazables y el capital siempre, si no lo tocamos, va a permanecer. Hay una tercera dimensión igualmente crítica, que es la prevención social. Estas organizaciones reclutan donde el Estado no está, donde está ausente. Se instalan en territorios y comunidades concretas, y por eso nuestro indicador identifica las comunas con mayor exposición a este fenómeno. Es decir, persecución penal, inteligencia financiera, prevención social, no son alternativas entre las cuales elegir. Son tres frentes de la misma estrategia, y el foro está diseñado precisamente para conversar sobre estas tres miradas.
Luis Toledo, director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, muchas gracias por atender este llamado de Radio Agricultura y que tenga muy buen día.
Muy buen día, Jessica. Muchas gracias a ti.
6:13 a.m. Salimos de la zona centro. El gobernador regional del Biobío, Sergio Yacaman, calificó como gravísimos los hechos denunciados en contra del consejero regional Alan Bastías. El cobre fue formalizado y quedó en prisión preventiva por el delito de violación. Nos informa Marcelo Castro.
En prisión preventiva quedó el consejero regional del Biobío por Concepción, Alan Bastías, tras ser formalizado por el delito de violación. Todo se remonta a una denuncia que realizó la víctima de este hecho a inicios de noviembre del año 2025, a raíz de un episodio que ocurrió tras una fiesta en el hogar de la víctima, cuando Bastías la abordó. Más detalles de la investigación los entregó el subprefecto Rodrigo Borges, jefe de la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI en Concepción.
Daba cuenta de una agresión sexual que habría sufrido en su domicilio particular en la comuna de Chiguayante, luego de realizar una celebración a finales de octubre pasado, por parte de un sujeto mayor de edad que asistió invitado a dicha actividad. Las diligencias desarrolladas consideraron trabajo de campo y peritajes en el sitio de suceso, levantamiento de registros de cámaras de seguridad, levantamiento de evidencia con residuos biológicos, exámenes sexológicos, entrevistas de testigos que asistieron a la celebración y de los profesionales médicos que trataron a la víctima, antecedentes que se pusieron a disposición de la fiscalía local y que sirvieron de fundamento para la formalización del imputado.
Por su parte, la fiscal subrogante de Concepción, Marcia Matus, manifestó que en la audiencia de formalización de cargos se invocaron dos agravantes contra Alan Bastías.
Y se le invocan dos circunstancias, la circunstancia de fuerza o intimidación y la circunstancia de incapacidad para oponerse. También se invoca por el Ministerio Público una agravante genérica, que es haber cometido el delito con abuso de confianza. Solicitamos al tribunal, al juzgado de garantía de Chiguayante, la medida cautelar de prisión preventiva del imputado. Se debatieron presupuestos materiales y necesidad de cautela, y el tribunal estimó dar lugar a la petición del Ministerio Público al haberse configurado los elementos del tipo y también entender que la libertad del imputado es un peligro para la seguridad de la sociedad.
La víctima es representada por el CERNAMEJ. Su directora regional, Bárbara Monsalves, valoró la resolución del Juzgado de Garantía de Chiguayante.
Valoramos la resolución del Juzgado de Garantía de Chiguayante, quien acogió la solicitud de prisión preventiva en contra del imputado, la cual fue presentada por el Ministerio Público y respaldada por nuestro servicio a través de la representación judicial de la víctima. Esta medida cautelar tiene por objeto resguardar el adecuado desarrollo de todo el procedimiento judicial y brindar las mayores garantías durante el proceso. Hemos acompañado a la víctima desde el inicio de esta causa, brindándole tanto el acompañamiento como el apoyo para el ejercicio de sus derechos. Queremos reiterar nuestro compromiso con todas aquellas mujeres que viven algún tipo de violencia de género. Recordarles que existen distintas instituciones y mecanismos para acompañarlas y brindarles orientación para el acceso efectivo a la justicia y para buscar verdad.
Desde el Gobierno Regional del Biobío enfatizaron que Alan Bastidas, cuya militancia en Demócratas se encuentra suspendida, desempeña un cargo de elección popular, por lo que al ser formalizado no lo pierde. En ese sentido, el gobernador Sergio Yacamán tildó la formalización de cargos como un hecho de la máxima gravedad.
Los hechos denunciados son de la máxima gravedad, están siendo investigados por la Fiscalía y, por supuesto, es importante que se esclarezcan y se determinen las responsabilidades. También es necesario aclarar que se trata de un consejero regional que es una autoridad electa por la ciudadanía y no es un funcionario del gobierno regional.
En este caso, se decretaron 4 meses como plazo de investigación.
6:17 a.m. Un nuevo sistema frontal ingresó a la zona sur del país. La región de la Araucanía se ha visto afectada por los cortes en el suministro eléctrico. Nos informa Cristian Cárez.
El viento se hizo sentir con fuerza en la Araucanía. De madrugada y hasta la tarde de ayer, las rachas de viento llegaron a los 70 kilómetros por hora. El evento meteorológico por el que Senapred activó una alerta temprana preventiva se concentró en la costa y zona valle de la región sin dejar grandes daños. El viento hizo caer algunos de los árboles que resultaron con daños tras el paso del sistema frontal de la semana pasada. En Temuco, uno de ellos cayó sobre una vivienda, obligando la intervención de los equipos de emergencia municipal. Roberto Neira, alcalde temuquense, entregó detalles de aquel procedimiento.
Los análisis previos a esta situación meteorológica era lo que podía pasar, por lo que no cayó con el viento pasado, pero quedó debilitado. Entonces eso es lo que nosotros estamos realizando, este trabajo en terreno, principalmente en árboles que quedaron un poco dañados y que de alguna u otra forma pueden quedar un peligro. Tenemos una vivienda evacuada en el sector poniente, producto de un árbol que ya está siendo intervenido por la Municipalidad de Temuco.
Durante la jornada de ayer y producto de las fuertes rachas, 12 brigadas, 4 patrullas, más de 120 funcionarios estuvieron desplegados en la capital de la Araucanía para resolver posibles emergencias. Armin Llanos, director de gestión de riesgo de desastres de la Municipalidad de Temuco, confirmó que esta cifra podría aumentar los próximos días considerando el pronóstico meteorológico.
El agua, la verdad, que ha estado amainando, la cantidad de precipitaciones va a ir bajando, se mantiene el día sábado, el día domingo, velocidades del viento son escasas, 80 kilómetros por hora, situación que en la que estamos ocupados actualmente, pero la ciudad al momento no tenemos mayores emergencias y ha soportado esta situación de alguna forma adecuada.
Durante esta jornada, Senapred espera entregar un balance respecto a los efectos que dejó el viento y la lluvia en la Araucanía, región que este sábado y domingo nuevamente deberá enfrentar días con fuertes vientos y precipitaciones.
6:19 a.m, día viernes, se viene el fin de semana, tiene ganas de despejarse, salir. Aquí le damos algunas ideas en el bloque de panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura y comenzamos contándote sobre uno de los más grandes sucesos teatrales de los últimos tiempos en Argentina. Hablamos de El Equilibrista, el multipremiado y taquillero montaje trasandino protagonizado por el destacado actor de cine, teatro y televisión, Mauricio Dayú, despliega este unipersonal interpelando al público con una historia íntima pero universal a través de recuerdos familiares, cajas que guardan secretos y la figura entrañable del abuelo inmigrante que cruzó el mar con su acordeón para preguntar de dónde venimos o qué hacemos con nuestros sueños. espectáculo que se está presentando en el Teatro Nescafé de las Artes, y el valor de las entradas parte en los 11.500 pesos. Y seguimos para invitarte al Mercado de Invierno y al Festival de la Sopa en el Mercado Urbano de Tobalaba, más conocido como MUT. Ven a compartir con nosotros un verdadero homenaje a este plato que nos abriga, reúne y convierte el frío del invierno en una buena excusa para juntarnos. Este 25 y 26 de julio te invitamos a guarecerte en el MUT, rodeado de productores locales, frutas, verduras, miel, quesos, pan, charcutería y más en nuestro mercado de invierno. Actividad totalmente gratuita para el público que tendrá lugar este fin de semana desde las 10 de la mañana hasta las 19 horas en el piso 1 del recinto.
Seis de la mañana con 21 minutos, revisamos el pronóstico del tiempo. En Arica, 18 grados, se espera una máxima de 21, con un cielo cubierto, eso sí, nublado, variando a despejado, puede ser en horas de la tarde. En Iquique, se espera una máxima de 20 grados, también un cielo cubierto, y puede variar un poco a despejado durante la tarde. Por mientras, en Antofagasta, 14 grados a esta hora, se espera una máxima de 22 para la jornada de hoy. También se esperan nubes y podría variar a despejado con viento, eso sí. En Copiapó se espera una máxima de 27, nubosidad parcial, y podría mantenerse así durante la tarde. En La Serena, 13 grados hasta el momento. Se espera una máxima de 19, también se espera nubosidad parcial durante la jornada. En la región de Valparaíso, 11 grados a esta hora, se espera una máxima de 17 y se espera que la jornada esté nublada ocasionalmente y podría variar podrían salir unos rayos de sol. En Santiago, la zona centro, 6 grados a esta hora y se espera una máxima de 18. Todavía nos asoma el sol, se espera que la jornada esté nublada. En Rancagua se espera una máxima de 17 grados, también el cielo cubierto. Y en Talca a esta hora hay una temperatura de 7 grados, se espera una máxima de 16 y que el cielo también esté cubierto.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Semillas KWS, con más de 70 años de trayectoria en el agro chileno, es tu aliado en cada etapa del cultivo. Nuestra genética superior en maíz ofrece un amplio portafolio de híbridos para adaptarse a tu campo. Proporcionamos soluciones genéticas avanzadas para maximizar tu productividad de maíz, raps, cereales y remolacha forrajera. Confía en el conocimiento técnico y servicio personalizado de nuestros asesores para agricultores que esperan más rendimiento por hectárea.
En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Le cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a AFP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali. En Salfa sabemos que un camionero no solo lleva carga, lleva el trabajo, el compromiso y el esfuerzo que mantienen a Chile en movimiento. Por eso, junto a quienes confían en nuestros camiones, Mack, Renault y Chevrolet, queremos saludar y reconocer a todos quienes enfrentan cada desafío en la ruta. Este 26 de julio, les deseamos un muy feliz Día del Camionero. Donde hay desafíos, está Salfa.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
El Servicio Nacional de Migraciones y el Ministerio de Agricultura avanzan en una modificación al decreto 177 para facilitar la contratación de trabajadores agrícolas de temporada, especialmente de nacionalidad boliviana, sin modificar la ley de migración y extranjería. Entre las medidas propuestas está permitir que ciudadanos de países autorizados como Bolivia puedan solicitar la residencia temporal utilizando su cédula de identidad, además de flexibilizar la firma electrónica de los contratos de trabajo y ampliar de 6 a 10 meses la permanencia anual de los trabajadores temporales. Mientras se concreta la modificación del decreto, las autoridades recordaron que los trabajadores bolivianos ya pueden acceder a la residencia temporal Mercosur, permiso que les permite vivir y trabajar en Chile por 2 años, sin costo y mediante un trámite simplificado. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
Estamos de vuelta en la primera edición de las noticias aquí, último día de la semana, acompañándolo en este despertar en Radio Agricultura. Seguimos revisando las informaciones. Continúan las protestas en la región de Valparaíso por los prolongados cortes de luz tras el tren de sistemas frontales. Los municipios están pidiendo compensaciones. De esto nos informa Carlos Tapia.
Buenos días. La Asociación de Municipalidades de la Región de Valparaíso ingresó un oficio al Servicio Nacional del Consumidor SENAC solicitando evaluar la apertura de un nuevo procedimiento colectivo con Chilquinta y CGE con el fin de que las familias afectadas por los prolongados cortes del suministro eléctrico reciban compensaciones acorde a los perjuicios sufridos durante la emergencia tras el sistema frontal. En el oficio, la asociación también solicita al Servicio Nacional del Consumidor requiera información detallada sobre la duración de los cortes por comuna y evalúe las compensaciones proporcionales al tiempo de que los hogares permanecieron sin suministro. Asimismo, también manifestaron su disposición a participar en el proceso para representar a los municipios de la región de Valparaíso y dar seguimiento a las gestiones que permitan obtener una reparación justa para familias afectadas. El presidente de la asociación y alcalde de Olmué, Jorge Gil, espera que se garantice la devolución por pérdidas acumuladas.
Como presidente de la Asociación Regional de Municipalidades de Valparaíso, solicito al Servicio Nacional del Consumidor que se haga parte en garantizar las compensaciones ante los cortes de electricidad prolongados en la región de Valparaíso y se le garantice la devolución en las pérdidas ocasionadas tanto en los insumos de alimento como en lo emocional y que se garantice una real compensación, no lo que se está ofreciendo de entrada que son 40.000 pesos, que eso no compensa nada a las afectaciones a las familias de la región de Valparaíso.
Mientras que el seremi del ramo Celso Quesada señaló que la problemática del arbolado urbano y la falta de estabilidad de los suelos han sido los principales problemas que han debido enfrentar para la reposición del servicio eléctrico.
O sea, es sabido en la industria de la distribución de energía eléctrica que el grave problema que enfrentan es el tema del arbolado. Esta vez nuevamente se ha dado el arbolado. Ya ramas que han caído sobre el tendido eléctrico, árboles que han caído sobre el tendido eléctrico, pero también se ha sumado por el exceso de lluvia, la falta de estabilidad del piso, y hay muchos postes que han cedido, ¿ya? Radica ahí particularmente. Cuando hay lluvia no es tanto el problema, pero cuando hay viento sucede lo que recién les comento y se generan este problema que tenemos hoy día. Ahora esperamos, posterior a esta contingencia, hacer un análisis de los hechos, ver el resultado de la investigación de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, y muy responsablemente, al menos la Seremi de la región de Valparaíso, vamos a ver cuáles son los antecedentes y dónde están los espacios para mejorar.
Señalar de que el municipio de Quilpué presentó un recurso de protección en contra de Chilquinta a raíz de los prolongados cortes del suministro eléctrico registrados durante el reciente sistema frontal. La demanda fue ingresada con el objetivo de resguardar las garantías constitucionales de los vecinos que resultaron afectados por la interrupción del servicio, especialmente adultos mayores, personas electrodependientes, comerciantes, emprendedores y familias que permanecieron varios días sin energía. Desde Viña al Mar, informó Agricultura.
Y un nuevo vuelo de expulsión salió de nuestro país con 31 ciudadanos colombianos y 18 peruanos. En total, hasta la fecha, en 2026, se concretaron 1.270 expulsiones en total, superando las cifras anuales de los últimos años. El detalle de la información con Ricardo Cuevas.
Las autoridades realizaron un nuevo balance de migrantes expulsados de nuestro país. Todo esto tras comunicar un nuevo vuelo de deportaciones, el octavo en lo que va de 2026. En ese sentido, según las cifras que entregaron las autoridades, hasta la fecha de este año se registraron 1.270 expulsiones. De estas, 1.123 corresponden a procedimientos administrativos y 147 son casos judiciales. Sobre los números, el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, valoró que las expulsiones del primer semestre sean superiores a las cifras anuales de los últimos tres años, ya que en 2023 se registraron 946 casos, en 2024 1.100 y en 2025 1.267.
En cuatro meses ya hemos concretado 8 vuelos de expulsión y por lo tanto ya se han ejecutado un tercio de todos los vuelos ejecutados por el gobierno anterior. Y esto demuestra una capacidad de gestión y una clara decisión de hacer cumplir con la ley. Y en poco más de cuatro meses de gobierno, Chile ya superó el total anual de expulsiones alcanzado cada una de los cuatro años de la administración anterior.
En relación con el vuelo de expulsión, el prefecto Pablo Garay, jefe de la Prefectura de Migraciones y Policía Internacional de la PDI, detalló que el charter salió rumbo a Colombia y Perú, países de origen de las 49 personas deportadas de nuestro territorio.
Tenemos estos 6 ciudadanos colombianos, 5 de ellos con antecedentes en Chile y también en su país de origen, y uno de ellos también estaba detenido en Chile por robo por sorpresa y en su país tiene una condena pendiente. Respecto a 3 ciudadanos peruanos, 2 de ellos son sujetos de interés en su país por procesos seguramente de investigación que existen, por tráfico, uno de ellos, y homicidio frustrado, y otro solamente por homicidio frustrado.
Entre los expulsados en el vuelo que se comunicó, se encuentran condenados o sancionados por delitos asociados a la ley 20.000, además de homicidio frustrado, incendio, robo con fuerza en lugar habitado, robo con intimidación, robo con violencia, robo por sorpresa y sabotaje informático, entre otros. Dentro de diferentes aspectos que se abordaron en este balance, hay uno vinculado a los casos de ingresos irregulares a nuestro país y las denuncias al respecto. En ese sentido, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, planteó que la mayoría de las denuncias de este tipo de acciones se concentran en la región metropolitana.
Apenas el 30% de los denunciados como ingresos clandestinos en el país están tratando de ingresar por la frontera norte, teniendo una disminución abrupta en esos resultados y en esos números. Hoy día la gran mayoría de las denuncias por ingresos clandestinos están justamente en la región metropolitana, con más del 34% de denuncias por ingresos clandestinos en la región metropolitana. Eso quiere decir que son personas que estaban dentro del país y de las cuales no teníamos ningún registro.
Por otro lado, la autoridad migratoria expresó que este año se registraron hasta el minuto 6.722 salidas voluntarias de nuestro país, las que se concentran principalmente en personas de nacionalidad venezolana.
6 de la mañana con 35 minutos y revisamos los titulares. Nueva oleada arancelaria de Estados Unidos golpea a Chile. La tasa será de un 12,5% tras investigación sobre normas de trabajo forzoso. La Cancillería criticó la medida y anunció que realizará gestiones para excluir los productos nacionales. Aumentaron a 18 los desaparecidos por el sistema frontal en la región de Coquimbo. Todas las comunas están con acceso terrestre y el problema más complejo hoy es el corte de agua potable. En sectores rurales se reportaron problemas gastrointestinales. Presidente José Antonio Kast remueve a Juan Pablo Rodríguez en la subsecretaría de Hacienda, esto tras dar positivo en un test de drogas. En su reemplazo asumirá de manera subrogante Tomás Bunster. Y el gobierno buscará sancionar a las tres personas rescatadas en el cajón del Maipo. La delegación presidencial ingresó un oficio en el Consejo de Defensa del Estado. El operativo habría tenido un costo superior a los 100 millones de pesos. Presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, apunta al gobierno tras el retraso en el despacho de la mega reforma. Habló de un error grave en sus palabras. Ministro de Hacienda anunció que presentarán un veto a la norma que prohíbe el anatocismo. Y en prisión preventiva quedó el Panda tras ser formalizado por balear a dos carabineros en Lo Espejo. Benjamín Aedo pasó 5 días prófugo. Otros dos sujetos quedaron bajo la misma medida cautelar por esconder al atacante. Naciones Unidas realizó el primer debate público entre los candidatos que buscan liderar la Secretaría General de la ONU. La expresidenta Michelle Bachelet dijo que la neutralidad, imparcialidad e independencia están en su ADN. Y O'Higgins no pudo en su visita a la Bombonera y cayó ante Boca Juniors en el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana. Hoy regresa la Liga de Primera. El líder Colo-Colo recibe a Limache en su casa, el Estadio Monumental.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 947 pesos con 65 centavos. El euro tiene un valor de 1.077 pesos con 76 centavos. El cobre se transa en 6 dólares con 23 centavos la libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 94 dólares con 7 centavos el barril. El WTI se transa en 91 dólares con 56 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 40.844 pesos con 79 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 71.649 pesos.
6 de la mañana con 38 minutos. Los y las invitamos a que nos lean en www.radioagricultura.cl. También nos puede seguir y comentar a través de nuestras redes sociales, en Facebook como el fanpage de Radio Agricultura, en la plataforma X nos encuentra como Agricultura FM y en Instagram y TikTok como Radio Agricultura. En prisión preventiva quedó el Panda, delincuente que fue formalizado por el delito de homicidio frustrado por el ataque a disparos contra dos funcionarios policiales ocurrido en la comuna de Lo Espejo. El general director Carabineros Marcelo Araya dejó en claro que ese tipo de delincuentes que atacan a efectivos de la policía uniformada son de alta peligrosidad y tienen que estar en la cárcel. El detalle, Francisco Arriagada.
Por el delito de doble homicidio frustrado fue formalizado Benjamín Aedo, alias El Panda, delincuente que tras varios días prófugo fue detenido la jornada del miércoles como autor del ataque con múltiples disparos contra dos funcionarios de Carabineros que el viernes 17 de julio lo intentaron fiscalizar en un sector de la comuna de Lo Espejo. En la audiencia donde se decretó su prisión preventiva, la Fiscalía expuso los antecedentes para formular los cargos y también contra las dos personas que, según se detalló, lo ayudaron a ocultarse y cambiar de domicilio con el propósito de impedir su captura por parte de la policía. Luego que el 10º Juzgado de Garantía de Santiago acogiera la solicitud del Ministerio Público respecto a dictar la cautelar más gravosa contra este sujeto, el fiscal Cristian Toledo, que lideró esta causa, entregó más detalles de cómo funcionó esta red de encubrimiento.
decretó la medida cautelar de prisión preventiva tanto para el autor material de los homicidios frustrados en contra de funcionarios de Carabineros como también aquellas personas que le prestaron cobertura y lo mantuvieron oculto durante estos días como encubridores, también decretando la medida cautelar de prisión preventiva. Él estuvo en al menos 4 domicilios durante estos 5 días, es decir, estuvo cambiándose casi una casa por día hasta que finalmente logramos la ubicación del último homicidio en el cual estaba siendo resguardado por el último de las personas que lo encubrió y que fue detenido junto con él. La finalidad de estarse cambiando de cada una de las casas era obviamente con la finalidad de eludir la acción de la justicia.
En tanto, Nicole Sánchez, abogada defensora de Georgina Zúñiga, una de las personas detenidas que también quedó en prisión preventiva por presuntamente encubrir a Edo, lamentó que el juzgado no accediera a una cautelar menos gravosa, dado que, según explicó, su representada colaboró con la investigación que permitió la detención del Panda.
El tribunal no compartió lo que nosotros proponíamos como defensa, que era un arresto domiciliario total y el arraigo nacional. La participación de nuestra representada habría sido diversa, solamente a modo de encubridora, y habría estado de alguna manera presionada por otro sujeto denominado El Gato, que la habría también forzado a prestar su cobertura en esta situación. Además, ella declara en instancia investigativa sin presencia de un defensor y que por lo mismo se podría haber otorgado otra medida cautelar de menor intensidad por todo lo que ella aportó y los antecedentes que ella entregó para que pudieran detener a Benjamín.
Además, la jurista dijo que ahora viene un espacio en el que van a evaluar las acciones a realizar más adelante y en ese contexto no descartó una posible apelación con el propósito de poder revertir la resolución que fue adoptada por el tribunal. Por su parte, en conversación con el programa La Mañana de Agricultura, Marcelo Araya, general director de Carabineros, valoró la detención de este sujeto y junto con ello dejó en claro que dado su alto grado de peligrosidad, este debe estar en la cárcel. Asimismo, enfatizó que es necesario dar certeza a sus funcionarios que todo aquel que atente contra ellos será buscado con la misma intensidad que se vio en este caso.
Pasaron 5 días en los cuales el personal nuestro no descansó hasta ubicarlo nuevamente. Claro, intentó evadir la acción de Carabineros saltando por los techos, pero en definitiva fue detenido, que es lo que corresponde. Esperamos que él cumpla en la cárcel. No merece estar suelto, él debe estar en la cárcel. Es el grado de peligrosidad. Tengo que darle la certeza a nuestro personal que todo aquel que atente en contra de nosotros va a tener también ese tratamiento de hacer todos los esfuerzos para que sea detenido y no se burle de una institución que está al servicio del país.
Respecto a la investigación de este caso, el tribunal dictó un plazo de 100 días para su desarrollo, ante lo cual la Fiscalía advirtió que en dicho periodo continuarán concretando diligencias para así poder determinar si otras personas prestaron ayuda en su fuga o se pueden determinar otros ilícitos cometidos por este delincuente que cuenta con un amplio prontuario policial.
6 de la mañana con 43 minutos y le contamos que en su versión 2026 el prestigioso ranking Simago posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAV con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. ¿Y quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos, será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos, con 49 años de trayectoria, comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Pausa comercial y ya volvemos con más informaciones.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H, porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
Estamos de vuelta en la primera edición, aquí en las noticias de Radio Agricultura, y seguimos revisando las informaciones. Continúan los efectos por el sistema frontal. Senapred informó que los desaparecidos aumentaron a 18. En la región de Coquimbo el problema más complejo es ahora el corte de agua potable. En sectores rurales se reportaron problemas gastrointestinales. De esto nos informa Matías Guerrero.
Avances en los despejes de la Ruta 5 Norte y en la restitución de los servicios básicos, pero nuevos desaparecidos. Ese fue parte del último balance que entregaron las autoridades respecto del sistema frontal, que ha dejado cortes de caminos, de agua, de luz, inundaciones y socavones en las regiones de Atacama y Coquimbo, las más golpeadas por esta emergencia. Senapred, en conjunto con el Ministerio del Interior, informaron que se mantienen los 13 fallecidos a nivel nacional, pero que la cifra de desaparecidos aumentó a 18. En el Norte Chico se registraron 14 nuevas denuncias por presunta desgracia, 11 correspondientes a la región de Coquimbo y 7 a la región de Atacama. Por otro lado, calificaron como buenas noticias los avances en la reconstrucción de las zonas más afectadas. Cerca del 50% de la red de agua potable ha sido restituida, al igual que la normalización de la Ruta 5 con tramos de horario. Respecto de la alerta sanitaria vigente en el Norte Chico, la ministra de Salud, Mai Chomalí, anunció que el plan de vacunación contra la hepatitis amplió su cobertura para generar la inmunidad de rebaño.
En el norte se está llevando principalmente el operativo de vacunación de la hepatitis A. Nosotros sabemos que cuando hay salidas de aguas servidas pueden contaminar las aguas normales, las aguas potables. Por eso hemos ampliado la vacunación a otros grupos para generar lo que nosotros llamamos la inmunidad de rebaño.
De acuerdo al último balance, son 45.000 las personas aisladas en Atacama y Coquimbo. El gobernador de esta última región, Cristóbal Juliá, afirmó que las principales preocupaciones de la zona son el agua, la conectividad y la actividad agrícola. Además, confirmó la llegada de ayuda anunciada previamente por el gobierno.
Ya se está desplegando la ayuda a través de Senapred, donde se están repartiendo de distintos lugares de la región de Coquimbo todo lo que son las primeras cajas de alimentos, o lo que son herramientas, colchones. Eso ya están dando. Todas las comunas tienen necesidades distintas, tanto Limarí, Elqui como Choapa. Lo que el agua es prioridad en el norte de la región, en el sur de la región, es la habilitación de los caminos interiores que están muy cortados todavía. Y lo que empieza a preocupar ahora es el forraje animal. Tenemos nuestros crianceros muy preocupados porque hay una alta mortalidad de animales.
Situación similar se vive también en la región de Atacama, donde los principales problemas son rutas cortadas, luminarias caídas, el fallecimiento de animales en zonas rurales y las dificultades en el abastecimiento y distribución del agua potable, la cual podría tardar hasta 2 semanas, según dijo el jefe de defensa de la provincia. Este último punto está siendo abordado en la comuna de Huasco, donde su alcalde, Genaro Briceño, anunció que se está avanzando en el levantamiento de puntos para abastecer de agua a los habitantes.
El proceso de recuperación se está llevando por la empresa Nueva Atacama, ya lo que corresponde a Freirina, donde hemos estado afectados. No les podemos dar todavía fecha de recuperación, pero sí la buena noticia es que se está avanzando. Estamos trabajando para levantar más puntos que nos permitan atender la necesidad que corresponde al agua potable, para que podamos podamos tener los procesos de llenado de estanque por temas sanitarios, de baño y otras situaciones que corresponden al diario vivir de los vecinos.
Más al interior, esto en la comuna de Alto del Carmen, una de las más golpeadas por la emergencia, los esfuerzos ya no están concentrados en el agua potable o la conectividad, sino en reponer el suministro eléctrico, el cual les impide distribuir las ayudas. Así lo afirmó el alcalde de la comuna, Cristian Olivares, quien también hizo un llamado al gobierno a que visiten la localidad, ya que la ayuda estatal aún no ha llegado.
Nos dimos cuenta de la cantidad de postes caídos, luminaria, que no está funcionando en este momento, y ese es el otro objetivo, poder recuperar la parte eléctrica para llegar ya con luminaria y poder activar los servicios sanitarios rurales para entregar agua potable. Todavía no nos llega ayuda, porque le pedimos al gobierno que lo que más necesitamos son recursos para recuperar la comuna y ojalá tengamos acompañamiento de las autoridades que nos visiten y vean la realidad.
En cuanto a las proyecciones climáticas para los próximos días en el Norte Chico, desde la Dirección Meteorológica de Chile descartaron lluvias importantes, ya que los sistemas frontales se mantendrán desde Valparaíso hacia el sur. Así lo afirmó el meteorólogo Arnaldo Zúñiga.
Por lo menos para el Norte Chico hay que tener una tranquilidad porque los sistemas frontales van a estar cruzando prácticamente de Valparaíso hacia el sur. Así que solamente tenemos contemplado para lo que es el Norte Chico algunos chubascos en Coquimbo, pero en cordillera solamente alguna nieve débil. Pero lo que es la zona de afectación no tenemos considerado fenómeno significativo, solamente si los nublados.
Poco a poco las nubes se van alejando de la zona norte del país, mientras continúan los esfuerzos de los municipios para levantar las zonas rurales y urbanas afectadas. Se espera que durante los próximos días siga llegando el tonelaje de ayuda enviado por el gobierno a las comunas más golpeadas por este tren de sistemas frontales.
Y Estados Unidos anunció una serie de aranceles a sus socios comerciales luego de una investigación de la oficina del representante comercial de ese país. Se va a aplicar un gravamen de 12,5% para productos chilenos que supuestamente son elaborados bajo trabajo forzoso. Una medida calificada como preocupante por parte de distintos gremios productivos de Chile. Felipe Sobarzo con la información.
Era algo que estaba en el radar del mercado y que generaba inquietud. Finalmente terminó la espera. La oficina del representante comercial anunció que Estados Unidos va a aplicar nuevos aranceles a sus 60 principales socios comerciales. Chile no quedó exento de la medida. A los productos nacionales se les va a aplicar un gravamen de 12,5%, medida que surge tras una indagatoria de la oficina del representante comercial por el presunto incumplimiento a la hora de prevenir importaciones de productos que fueron elaborados supuestamente con trabajo forzoso. Desde la Cancillería chilena cuestionaron la determinación, dicen que nuestro país tiene una sólida institucionalidad laboral, además de un compromiso con la prevención y erradicación del trabajo forzoso. Se dice que la aplicación del gravamen no se condice con estos estándares. Es por esto que se van a desplegar una serie de gestiones para excluir a los productos nacionales, habla la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Esteves.
La decisión responde a diferencias en la evaluación de los mecanismos regulatorios reconocidos como efectivos por la autoridad estadounidense. El gobierno de Chile continuará resguardando los intereses del país y de sus exportadores, manteniendo el diálogo y negociaciones con las autoridades estadounidenses a través de los canales institucionales existentes y desplegando las gestiones políticas y técnicas necesarias para seguir avanzando en mejores condiciones de acceso, incluyendo la exclusión de productos esenciales de nuestra canasta exportadora en la aplicación de esta nueva medida arancelaria.
Hoy vence el arancel provisional de 10% que aplicó la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por lo que este anuncio, en cierto modo, viene a reemplazarlo. ¿Pero qué productos va a afectar el gravamen? Se menciona a varios, entre ellos los salmones en distintos formatos, uvas frescas, arándanos, la carne de ave, vino embotellado y cítricos. Se agregan las harinas de pescado, frutas congeladas, tableros de madera, entre otros. La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio, Susana Jiménez, dice que Chile ha demostrado ser un socio comercial serio y confiable. La escuchamos.
Chile es una economía que ha crecido gracias a reglas claras y mercados abiertos.
Por eso, la aplicación de nuevos aranceles es un retroceso que genera perjuicios económicos y mayor incertidumbre para quienes invierten, producen y exportan. Nuestro país ha demostrado ser un socio comercial serio y confiable, con una institucionalidad sólida, a los altos estándares laborales y un firme compromiso con la trazabilidad de sus exportaciones. Esperamos que el diálogo entre ambos países permita avanzar hacia mejores condiciones para el comercio y que estos aranceles puedan ser reconsiderados, resguardando así el acceso de nuestros principales productos al mercado estadounidense. Como CPC seguiremos aportando información y trabajando junto a las autoridades en una negociación que es muy importante para nuestras empresas, nuestras exportaciones y para la creación de empleo.
Desde la Sociedad Nacional de Agricultura dicen que esta es una situación preocupante porque afecta la competitividad de las exportaciones y genera incertidumbre para miles de productores y trabajadores. Lamentaron que no se haya considerado los argumentos presentados por Chile, especialmente teniendo en cuenta su trayectoria como socio comercial. Habla el presidente de la SNA, Antonio Walker.
Creemos que esto es muy injusto. Además, deja muy mal parado Chile, un país con una cultura exportadora, un país que cumple con todas las certificaciones internacionales, un país que exporta productos de mucha trazabilidad, inocuidad, con productos de calidad, de condición. Creemos que esta es una medida pararancelaria, esta no es una medida de un país amigo, esta no es una medida de un país que conozca la trayectoria exportadora que tiene Chile, un país que aprendió de California en los años 60, un país que ha tenido un intercambio comercial con Estados Unidos durante décadas.
Entre las exenciones se destacan los cátodos de cobre refinado, plata, yodo, las naranjas frescas, el carbonato de litio, el oro no monetario, asimismo, los kiwis frescos, semillas y paltas, entre otros productos.
Nos despedimos, que tengan una excelente jornada de día viernes. Lo invitamos a seguir en sintonía. Ya viene Deportes en Agricultura, el puntapié inicial.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de visita compromisominero.cl.